Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
La caída de los llamados fondos ganaderos tuvo, en el caso de Conexión Ganadera, su hito más relevante. Sin embargo, todavía hay mucho por saber de las dimensiones y los pormenores del negocio que llevaban adelante Gustavo Basso y Pablo Carrasco con sus esposas. El asesor financiero Felipe Caorsi ha seguido al detalle el desmoronamiento tanto de Grupo Larrarte, que fue el primero, como de República, que vino después, República Ganadera, y Conexión Ganadera, a la vez que desde las páginas de La Mañana ha puesto sobre la mesa datos que hasta el momento se desconocían de la operativa y su historia, incluso la historia personal de los que lideraban esta empresa. Para seguir entendiendo qué pasó y qué más puede haber detrás de lo que a todas luces parece ser una estafa millonaria, es que vamos a conversar con Felipe Caorsi en los próximos minutos. Bienvenido, ¿qué tal?
Muchas gracias a todos, a la audiencia. La verdad que, bueno, soy fan del programa, así que estoy muy contento
de estar acá. Bienvenido, Felipe. Desde La Mañana y desde que empezó a conocerse la información sobre las dificultades que atravesaba este grupo Larrarte, ha sistemáticamente publicado notas al respecto. ¿Querés arrancar quizás por, digamos, cómo fue este efecto dominó? Y después nos metemos concretamente en Conexión Ganadera. Porque ya desde el vamos hablaste sobre algunos detalles que giraban en torno al grupo Larrarte, de la persona que estaba al frente de este grupo.
Perfecto. Sí, Zapu. Me parece una buena ir cronológicamente y mostrando que no todo es lo mismo. Uh-huh. Jairo Larrarte es hijo de un capataz de estancia, ambicioso, con un talento manipulador muy fuerte. El esquema Ponzi precisa, porque acá había un esquema Ponzi clarísimo desde el día cero, precisa un personaje que se muestre, como había dicho antes, exitoso, conectado, que conozca del negocio, en fin, y una lista de espera, siempre. Lista de espera que quiere decir, bueno, es realmente funciona y bueno, no vamos abasto. Y tampoco queremos que todo el mundo entre, y bueno, esas dos cosas Jairo las fue armando. Lo que hizo fue recorrer República y Conexión Ganadera, y lo que hizo fue hacer de cuenta como que iba a invertir y pedir contratos. Entonces, esos contratos los copió y arrancó. Entonces empezó a pagar publicidad, a los primeros los clavó, no tenía plata, no tenía un mango, y después que la gente fue entrando, bueno, se fue poniendo al día. La rentabilidad que ofrecía era un 11,8%. Juanchi ya lo ha dicho acá en otros programas, si vos arrendás un campo y lo manejás, te deja entre un 3 y un 5%. Más de eso es imposible. Vos manejar eso y todavía entregar un 11,8% es imposible. Salvo que no te garanticen el capital. Entonces, eso es lo que yo le explicaba a algunos clientes que me decían, pero ¿cómo? Bueno, no sé. Cobrarás intereses, pero nunca vas a ver el capital. Otra cosa que hizo Jairo fue crear un laboratorio de genética y darle y una marca de carne y darle todo ese zumo, lo mismo que le vamos a ver con Stradivarius. O sea, todo eso te hace pensar a vos que no es solo el engorde del ganado, sino que también hay otras cosas más rentables que te hacen llegar. Entonces, bueno, Jairo fue desde el día uno un esquema Ponzi, fue por su edad y todo, fue el menos preparado, fue el primero en caer. Después vino República Ganadera, que no arranca como un esquema Ponzi, arranca como un negocio, como un negocio, no sé si se escuchó todo, arranco, ¿no?
Sí,
¿no?
Sí, se escuchó.
como un negocio real y bueno, a ver, estas empresas ofrecen una renta que es fija, pero el campo tiene una utilidad que es variable. No hay dos años iguales entre el clima y eso. Bueno, y a República Ganadera lo atoró eso. Entonces llegó un momento que dijeron, bueno, avisamos que hubo garrapata, que hubo sequía, que se murió un montón de animales y se van a ir todos. No decimos nada y armamos un esquema Ponzi y fue lo que terminó pasando.
O sea que hasta la sequía venían trabajando un esquema, digamos, ganadero.
Sí.
Y después pasan a esto, simplemente a captar nuevos inversores y con esa plata pagar la renta de los viejos.
Claro, y fíjate porque Nicolás Hasidakis, el número uno de la empresa, incluso puso su casa en garantía, hubo préstamos. Al principio iban a pérdida, pero la idea era a futuro. Es más, yo creo que hay muchas empresas que se crean para ser compradas por otras. Yo creo que la idea de él era que Conexión ganara, después la comprara, hacerla valer. Creo que esa era su idea. Y bueno, no le salió y terminó como terminó. Y después tenemos Conexión Ganadera, que es una empresa que nace como un esquema Ponzi desde el día uno, en la parte, que bueno, era manejado operativamente por la esposa de Pablo Carrasco, por Ana, la rusa le dicen, y que Pablo Carrasco era esa, la imagen, el personaje, la imagen canchera, que siempre estaba anunciando que se veía lo mejor y la carne Stradivarius, y van a ver lo que va a ser el año que viene. A mí realmente me queda una duda. Yo no sé si el tipo no se lo cree realmente. Yo creo que el tipo en el fondo se cree lo que dice. Uh-huh. O sea, es increíble la capacidad de manipulación que tiene, es muy fuerte. Y su socio Gustavo Basso. Bueno, yo he hablado bastante de Carrasco, de la esposa.
Tú de Carrasco incluso hablabas de antes de que pasara esto. Desde otro lugar, que eran sus críticas a Un Solo Uruguay, ¿no? Como lector de La Mañana, recuerdo notas tuyas hablando, criticando a Carrasco por sus posturas con respecto a Un Solo Uruguay.
Sí, con una soberbia hablando, no solo contra, hablando de todos los productores en general, una soberbia increíble. Uh-huh. Se decía, él se autodenominaba el zar de la ganadería. Una familia muy católica, era la oveja negra en la familia. El padre decía, mi hijo menor, mi mayor problema. Bueno, casado dos veces, la segunda vez con esta mujer. En fin, mucha gente ha ido clavando gente. Yo conté de tenía camioneta que no pagaba la patente, debía el alquiler, o sea, todo eso que vos no te lo imaginás. Vos lo ves en la tertulia hablando, saliendo desde Punta del Este, decís, el tipo es intachable, le va perfecto. Bueno, en fin, todo el mundo se comió ese personaje. Después está Pablo Basso, el que se habla muy poco, y la gente Gustavo Basso, del cual vos hablás y te hablan todos muy bien de él. Y Pablo Basso es Gustavo Basso, es el hijo de Rubén Basso, que estuvo preso, fue un tipo que estuvo preso por robar el frigorífico Florida. Es una sellada. Y bueno, y se hizo prestamista. Después de salir de la cárcel, se hizo prestamista, tiene el cambio, y en eso siguió Gustavo Basso. Entonces, a Gustavo Basso le prestaba los frigoríficos a un interés del 1, 1 y medio mensual, dependiendo. Ese dinero no todo era de él, empezó a captar dinero de otros lugares y empezó a necesitar una empresa donde él pudiera volcar la cantidad de plata que quería, porque esto venía en aumento, que no fuera regulado por el Banco Central. Un negocio ganadero. Se junta con Pablo Carrasco, crean Conexión Ganadera. El matrimonio Carrasco crea una empresa que es Baltasar SRL. Ellos cobran $10 por hectárea por año, son $750,000, aparte de sueldos, etcétera. Eso es un desvío de plata que se va. Y Conexión Ganadera empieza a recibir grandes cantidades de dinero. Hay un montón de reglas acá, ¿no? El sistema financiero es la industria más regulada del planeta. O sea, cualquiera de ustedes van con $10,000 a cambiar a un cambio y te piden llenar una declaración jurada, todo lo que sea. Vendés tu casa, depositás la guita, bueno. Pero no siempre pasa, no con todos los clientes pasa, no pasa en todos los bancos, y bueno, con Conexión Ganadera no pasa. No pasaba. Entonces, sirvió a Basso, básicamente, que es el que tiene los negocios en Paraguay, y algunas personas más, a traer, por ejemplo, plata de Argentina y de Paraguay. Entonces, la metían ahí, alguna entraba como Conexión Ganadera, se compraba ganado.
Pero ese es el inicio de Conexión Ganadera, a principios de los 2000.
Sí. Uh-huh. Sí. Sí. Y en un principio, es más, El problema era, eran dos cabezas muy distintas. Vaso muy ordenado, muy prolijo, venía con un bagaje fuerte de antes, con un crecimiento exponencial de su capital, y el otro un tipo muy desprolijo, muy mentiroso, que son las cosas por las cuales me puse fuerte en el tema, porque le emitió gente que, viste, no los Maya Oro, o sea, le emitió gente que nada, que tiene dos mangos y están ahí metidos y bueno, y los precisan. Entonces, cabezas muy distintas, Vaso y la señora usaban el esquema Ponzi para ellos, perdón, Carrasco y la señora usaban el esquema Ponzi para ellos, y Vaso inyectaba plata. Parte iba para comprar ganado y parte no, pasaba por las cuentas y se iba para otros negocios. Entonces ahí hay clientes fuertes, como por ejemplo la iglesia, que puso plata para Conexión Ganadera y plata para otros negocios.
Sin saber que están poniendo plata para otros negocios.
Todavía no tengo la confirmación.
¿Y esos otros negocios cuáles eran? Porque, por ejemplo, allí había un producto de carne premium, Stradivarius, estaba el frigorífico Bamidal, que había comprado en su momento, creo que fue un remate, Gustavo Vaso, un frigorífico de ovinos, ¿no?
Exacto.
¿Era para ese tipo de negocios o era para otros negocios?
No, otros negocios totalmente distintos, que no tienen nada que ver con el campo.
Pero o sea, otros negocios que no tienen que ver con el sector ganadero.
¿Que no está en la cartera, digamos, de negocios que te presentaba Conexión Ganadera?
No es, era plata que se utilizaba solo de Conexión Ganadera las cuentas. Y después se iba a otro tipo de empresas y aparecían otros productos, otros bienes líquidos.
¿Pero por qué pusiste el caso de la iglesia? Y dijiste que no tengo
como... Porque tengo un audio, justamente, de la iglesia, y tengo una escritura. Por eso lo puedo decir. Pero también sé de otras personas que tengo que confirmarlo.
¿Que sabían que su dinero iba para esos otros negocios?
Y aparentemente sí.
¿Y otros negocios con bienes líquidos, tipo? ¿Qué negocio de qué característica?
Y en realidad... ¿Qué pasa? Esto ahora ya entra en la justicia. O sea, acá hay dos patas. O sea, en un momento... A ver, acá hay 4.300 damnificados, más o menos, ¿no?
Sí.
Date cuenta que un abogado te cobre $500 por cada uno, es un montón de plata. Vas a un concurso, hoy ya se sabe que hay 70 millones de dólares en ganado, que hace 3 meses que no reciben productos de veterinaria, o sea, en mal estado. Lo que va a cobrar la gente es muy poco. Los abogados no. Entonces, yo lo que quiero es que la gente cobre lo más cercano a lo que puso. Entonces, lo que hay que hacer es buscar la trazabilidad de la plata, que es lo que estoy haciendo. Y bueno, que aparezca esa plata y que se le pague a la gente. Entonces, hay dos.
Pero perdón, ¿tú en calidad de qué, Felipe? Pues la gente escucha y dice, ¿es un justiciero anónimo o es una persona que tiene un interés creado? Si yo quiero que la gente cobre la mayor cantidad de dinero posible.
Es una pregunta que me hacen muy seguido.
¿Desde dónde lo planteás?
Mi actividad es, yo lo que hago es ayudar a la gente a planificar su futuro, a comprar una empresa, a vender una empresa, lo que sea, y esto me fascinó desde un principio. Y después lo que pasó es que a raíz de las columnas de la mañana me entró a llamar gente, ¿viste? Pedían mi teléfono en el semanario y gente llorando. Entonces dije, mirá, yo tengo llegada a Pablo Carrasco, yo voy a hablar, o sea, llamé a un amigo, muy amigo de Carrasco, y digo, mirá, este señor está pasando por este problema, necesito que le pagues, loco. Son $20.000, el padre tiene, ya lo he contado, tiene cáncer, otro tiene $12.000, vendió el auto con la guita ahí, hay otra persona que tiene también $25.000 entre él y su madre, en fin. No, sí, olvídate. Entonces yo les di mi palabra, van a cobrar no sé cuánto, te va a llegar un mail, les llegó un mail. Sí, la liquidación ya está pronta, y no le depositaron nada. Y ahí como que me sentí no un poco responsable. Después me metí y después un amigo me dice, vos, ahora no puedo salir, porque si salís van a pensar que te compraron. Entonces, bueno.
Pero tú estás cobrando por tu servicio.
No me interesa.
O sea, a estos damnificados que quisiste ayudar y o que asesoraste, básicamente lo haces de manera no remunerada.
Sí, lo que hago, sí, me ofrecí a abogados ayudar algunos les pasé algunos datos, algunos periodistas también, colegas también. Y bueno, me encontré con Silvia Cuello, que es una abogada penalista, que tiene esa rara mezcla de ser una mina que es un tiburón, que te morfa el hígado, pero a su vez que tiene la sensibilidad de ponerse mal cuando ve algunos casos. Porque, a ver, hay tipos que me llamaron de Argentina, mirá, yo tengo un palo 200, no me voy a morir si los pierdo, pero los quiero. Después hay gente que no. Entonces, bueno, yo vi una sensibilidad, entonces dije, bueno, le empecé a pasar los datos a ella para... Y yo lo que colaboro con ella es, y con el resto, es, mira, la plata va por este lado, está por este lado, y por eso alguna cosa no puedo decir porque ya se van a ampliar denuncias en breve. Por ejemplo, de para dónde iba la plata, de que, bueno, de que el lugar de Gustavo Basso lo está tomando Agustina, de un montón de negocios en Florida, de la escribana, bueno, ya conté el contador.
Dijiste, perdón que te interrumpa, dijiste Silvia Cuello, digo porque acá, dentro de este panorama tan intrincado, ¿no?, que puede incluir incluso lavado, etcétera, etcétera, Cuello fue abogada de un socio de Marceta en el momento.
De Papacho.
De Papacho.
De Rivero Cartes.
Digo, si tiene algo que ver justamente
Rivero con Cartes, eso. Que era pariente
del presidente de Paraguay.
El presidente de Paraguay, sí, Horacio, claro. Cartes, el narcotraficante que vino en la avioneta con... Con droga.
Sí, digo, si hay alguna conexión de algún tipo.
No, en una vos sabés que cuando la vi dije, bueno, esta mina puede negociar con los narcos, porque a mí me parecía que podría haber una posibilidad, todavía no sé si se verá, con narcos, porque había plata que venía de Paraguay directamente. Yo ya sabía que venía plata de Paraguay, y lo confirmé con un estudio paraguayo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la googleo veo, y después hablando con ella me dice, no, mi socia era la abogada de Papacho, mi socia, la socia de Silvia, lamentablemente falleció, y fui, le levanté la firma un par de veces, no sé qué, y no tengo más contacto. Pero, nada, es una casualidad, digamos.
Pero su expertise en trata con narcotraficantes, ¿te puede ayudar?
Yo creo que podría ayudar. Es una persona que, ya te digo, que te come el hígado. Pero nada, a diferencia del resto, no está poniendo a toda la gente que yo le mando, porque me llaman o se aparecen en mi casa, ¿viste? Se los mando y los trata uno por uno, no meten una bolsa. Dice, bueno, tenemos hasta el viernes, vamos, firma acá,
sí,
ella sí cobra sus honorarios que no sé bien. ¿Cuánto es? Y está bien, a ver, es su trabajo, digo, no sé, creo que va un porcentaje, no sé bien, no estoy al tanto de eso.
Bien, pues tiraste muchas puntas, Felipe. Por ejemplo, hablaste de que él nace como un esquema Ponzi, conexión ganadera.
Sí.
El contador Llovio, digamos, la persona que fue contratada por Carrasco y compañía para auditar en primera instancia la empresa, dijo en aquel Zoom, o sea, famoso, que en realidad no había nacido como un esquema Ponzi, sino que con el paso del tiempo se convirtió en eso, que había nacido como un negocio tal cual lo vendían a sus clientes.
Soy al toque, publiqué una denuncia, que si bien termina apareciendo en 2009, la jugada fue del 2003, le faltaba a un matrimonio ganado, y hay otra del año 2000, que pasó lo mismo. El esquema Ponzi funciona desde el día cero, lo cual molestaba bastante a Basso, porque le entorpecía los otros negocios. Pero sí, siempre fue creado como un esquema Ponzi y un esquema también para recibir dinero, sobre todo afuera.
¿Y tú esto lo supiste de siempre o a no. partir de esto fue que recabaste información?
Fui recabando información, fui haciendo rastreo. Yo trabajo con muchos bancos de Estados Unidos por mi actividad. Y no es tan difícil saber quién está atrás de una empresa en Estados Unidos, por ejemplo. Lo de Panamá es nada, es humo, el apartamento en Madrid también, son dos mangos. La plata gruesa no está ahí.
Sí, digamos que una offshore panameña tiene cualquiera.
Y hoy por hoy.
Pero, ¿cómo, en definitiva, toda esta ida y vuelta de dinero, ¿no?, que puede ser que venga de otros negocios en Paraguay, que eventualmente pueda haber plata de negocios derivados del narcotráfico, por ejemplo, también. todo como eventual, pero si vos te movías en el ambiente, la reputación de Vaso como pagador, y en definitiva la reputación de Conexión Ganadera como pagadores de esos intereses a plazo fijo, las rentas que estaban muy por encima de lo que era, lo que fue, lo que es la renta histórica que deja el sector ganadero en Uruguay, era de alguna manera intachable y nadie sospechaba nada, al punto tal que muchas veces en un remate vos sabías que si la rematabas a Vaso era garantía de pago, en cambio seguramente otro te podía llegar a pedir financiamiento de pagarte, ¿no?, a 3, 6, 9 meses. Otras personas no la conocías, Vaso ya sabía que estaba ahí, sabía que pagaba, o sea, entonces todo eso funcionó perfecto durante muchos años y nadie sospechó nada. Eso es lo que a mí me llama la atención. Es decir, ¿cómo se podía mover un esquema tan grande de dinero con ingresos o inyecciones de dinero provenientes de distintos lugares sin que nadie en el ambiente dijera, bueno, acá estos locos en realidad lo que están haciendo es otra cosa, es una bicicleta, es un esquema Ponzi, estos locos lo que están haciendo es traer plata de otro lado, obviamente el negocio ganadero es una pantalla, hablando de remates, ¿no? y están desviando plata hacia otros negocios. ¿Cómo se pudo cubrir tanto un negocio de tanta plata durante tanto tiempo?
Y bueno, fueron blindados, primero cumplían y cuando si en la caja de Conexión no había plata, Vaso la ponía. Vaso era prestamista, le prestaba frigoríficos, ahí sale otra punta, pero bueno, siempre cumplían. Eso era importantísimo. Durante 25 años cumplían, daban, ya te digo, una imagen de que siempre estaban por lanzar algo nuevo, de que iban a la vanguardia. A mí una vuelta les pregunté, ¿por qué? ¿Qué pasa? A mí gente me decía, che, ¿y si pongo acá? No, porque no me dan los números, no me da. Traeme un contrato y vemos, seguramente, a ver, vas a ir, te van a descontar las muertes de los ganados, todo, no llegas nunca a esos números. Y al final nadie puso. No hice publicidad, no salí a decir, vos, no pongan acá. Pero en una charla con la gente de Conexión Ganadero, y me dice, no, nosotros... me sanatearon, pero compré.
Un buen sanateo.
Sí, muy bueno. Profesional, ya te digo. Ah. Lo de Carrasco, o sea, es un talento. Para el bien o para el mal.
Pero es un talento.
Tal cual. Que tenían hacían otro tipo de negocios. Ahora se viene la línea Stradivarius, que va a ser como McDonald's en Estados Unidos. Y bueno, y así está. Puede ser, puede ser, no pongo mango igual, ¿no?
Y no recomiendo. Pero eran convincentes cuando te vendían cuál era su portafolio de negocios.
Claro, pero una cosa es ser convincente para alguien que tiene, no sé, 20.000, 15.000, 30.000 dólares y está. Y otra cosa es para alguien, porque hay gente que puso 2 millones, 3 millones de dólares. ¿Esa gente también fue convencida o esa gente entró desde otro lado?
Yo creo que esa gente, a ver, no se puede generalizar, pero un tipo que tiene 3 millones de dólares, es algo que se los haya ganado el día anterior en el 5 de oro, y algo de plata sabe y algo de negocio sabe. Y evidentemente sabía que eso no le iba a dar, o sea, que lo que le vendía Conexión Ganadera a todos, a él no es lo que él quería comprar, evidentemente.
Uh-huh. ¿Entonces?
Y entonces esa gente habrá que ver. Primero, yo por eso pedí levantamiento a través de esta abogada, ¿no? Secreto bancario, un montón de gente. Cuando Nacho Durán pide, o decía, no me acuerdo cuál de los dos, cerrar de fronteras para Pablo Carrasco, y ahora les explico por qué. Después yo dije a la viuda, a la esposa y a la hija mayor de Vaso. Pero, ¿se acuerdan del primer streaming que no fue?
Sí. Uh-huh.
Yo me entero de lo que va a decir en el streaming.
O sea, un streaming donde Pablo Carrasco iba a salir a responderle a los inversionistas, a los perjudicados, bueno, algo.
Exacto.
Que se suspendió, que a último momento no hay streaming.
Una persona que cobró antes, que estuvo reunido con Carrasco, me dijo, mirá, en el streaming el tipo va a decir esto. Va a pedir 60 días de tregua, que nadie presente una denuncia penal, van a reperfilar todo y entre 6 y 11 años se va a pagar a cada uno con un interés más bajo. Uh-huh. ¿No? Entonces lo tiro en Twitter y le aviso, vas a decir esto, se cae. ¿Por qué quería 60 días? Pues iba del país, evidentemente. La ira estaba en el país. En caso de que, a mí me quedan dudas, pero de que Vaso se hubiese matado y se hubiese ido en una avioneta, también estaba fuera del país. Entonces, esa era una posibilidad. Entonces, eso no se hizo. Entonces, se contrata un contador. ¿Y el contador qué es lo mejor que puede decir? Que no se puede auditar. Entonces, ¿para qué vamos a levantar el secreto, a ver la plata? No se puede auditar esto. Es imposible. No, hay que ir a un concurso y que cada uno se lleve el 9, el 8, el 10% de lo que puso.
Vos en una nota de la mañana decís que Ricardo Giobbio, el auditor contador, había que pagarle para devolver el dinero que tenía invertido, ¿no? O sea, sí. él era parte de los inversores, y que a cambio él se comprometía a hacer la auditoría interna y que decía que no pudo arrojar números.
Sí,
¿eso lo sostenés? Porque...
Bueno, Giobbio dice que los conoció en diciembre.
Uh-huh. Giobbio dijo en diciembre, después dijo el 6 de enero, o sea... No me queda muy claro, o capaz que fue en diciembre de no sé de qué año, pero él puso plata ahí, se la devolvieron, hubo una venta de novillos para eso, de un campo de Artigas, uh-huh. Y se le pagó todo. Y yo quisiera ver los papeles de la auditoría.
O sea que Giobbio, en tu tesis, Giobbio, cobró, después dijo, déjame que yo me ocupo de ser el auditor. Pero cuando dijo que tenía que hacer la auditoría, que era imposible auditar, diciendo, bueno...
¿Por qué no llaman acá no voy a dar nombres, a una auditora...
Pesada, a un estudio.
Una pesada, una internacional pesada. Uh-huh. ¿Por qué no llaman? Ahí yo creo que sería más fácil. Este contador dice eso, que es lo mismo que dice el abogado de Conexión Ganadera, a los damnificados y a los otros abogados, le dice, mirá, esto es un relajo porque no tienen ni idea de lo que pasaba. Entonces,
acá hay dos puntas, ¿no? Si yo te digo que es imposible auditar, probablemente lo que estoy tratando de hacer es esconder otros activos para que no estén, en definitiva, en un acuerdo económico. Entonces, es decir, el acuerdo económico sobre esta base, ¿cuál es la base? Y es muy menor. Vos pusiste un dólar, te voy a devolver 20 centavos. ¿Por qué? Porque esto es lo que hay. Es el ganado, son propiedades y alguna otra cosa más. El bamidal, que lo que me dicen es que el bamidal no vale dos mangos, porque si yo vas a remate te van a dar 3 pesos por un frigorífico de ovino. Entonces, vos decís, bueno, perfecto. Pero si todos los demandantes dicen, no, acá acuerdo económico, nada. Yo 20, 10 centavos de un dólar no me voy a llevar. Hasta que no aparezca más, mantenemos la vía penal y civil. Y si la vía penal avanza, Carrasco va preso. Va a ir preso por todos los delitos por los que ha sido denunciado ya. Entonces, la salida de un acuerdo económico chico parece ir en contra, ¿no?, del interés de Pablo Carrasco de pasar menos tiempo en cárcel. Porque me parece que es lo único que le va quedando. Yo no creo que una persona que esté detrás de todo esto ante la justicia pueda tener posibilidades de zafar, ¿no? Digo, la percepción que he escuchado de los abogados.
Acá estuvo Pablo Juan Pablo, quería convencer a los otros abogados de que Carrasco, a cambio de prestar la mayor cantidad de activos posible que tuviera, fuera un juicio abreviado donde se le atenuara la pena justamente por esa colaboración. Bueno,
eso es lo que él quiere. Uh-huh. Eso es lo que Pablo Carrasco busca. Acá lamentablemente por delitos financieros las penas no son muy altas. Y capaz que le dan un año y son 6 meses uh-huh. en la casa, entonces bueno. Y después todo eso que lo blindó una vez, lo puede volver a blindar. O sea, el tipo puede salir a queda limpio de nuevo. Mira, fue una injusticia, me ensuciaron, fue vaso y pagué yo.
Ahora, ¿hay más plata? ¿Y dónde está la plata? Es la última.
Y bueno, la plata no te puedo dar mucha información porque sale ampliada en una denuncia, te lo digo después, después del corte.
Pero hay plata en otros lados.
Hay plata en otros lados, hay bienes en otros lados, hay cuentas en Europa y en Estados Unidos.
Bien. Bueno, quedan más preguntas. Ya te invitaremos de vuelta cuando esto avance. En la mañana de vuelta.
Los primeros. Ni bien se suba, les paso el link.
Bien. Perfecto. Felipe Caborsi, asesor financiero. Gracias por estos minutos.
Un placer. Gracias a ustedes.
Gracias.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse. Ajá, ajá.
Fácil desviarse.